El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 19 de enero del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y la gente me está diciendo que va a haber un TikTok, pero no sé, me tengo miedo. Yansari, ¿qué tú crees? ¿Te va a haber un TikTok? Es que como que yo no necesito otra red social más en mi vida. Veremos si este es el año que abro TikTok. Recuerda que este y otros programas de Radio Isla, mira, Yansari dice que sí que lo abra, lo puede escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otro día viviendo con Omicron. Confirmado el plan de ajuste de deuda por la juez Taylor Swain. ¿Qué significa? Les cuento. Gobierno de Puerto Rico confirma fuerte aumento de precios e inflación durante el pasado año. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte conversamos sobre el significado de la confirmación del plan de ajuste de la deuda para el futuro de Puerto Rico y el estatus de la reforma laboral y otros asuntos ante la legislatura. Y bueno, antes de entrar a los temas, algunas notas de interés. Comenzando con temas internacionales, sigue caliente el potencial conflicto entre Rusia y una potencial invasión de Ucrania. Hoy reporta la prensa de los Estados Unidos que en antesala a una reunión que celebrará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, en dos días en Suiza, si no me equivoco, en Ginebra, la reunión. El secretario anunció que Estados Unidos no llevará por escrito contestaciones a las demandas que ha hecho Rusia en las últimas semanas en cuanto a ciertas concesiones que Rusia espera de Occidente. Específicamente, el gobierno ruso ha pedido por escrito que tanto Estados Unidos como los aliados de la OTAN se comprometan a dos cosas: a retirar sus tropas de varios países de Europa del Este, sobre todo los países que hacen frontera con Rusia, y a poner por escrito que nunca, 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 jamás ni nunca Ucrania sería admitido a formar parte de esa Organización de Defensa Común, lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Blinken dice que la posición de Estados Unidos es que esas demandas son inaceptables y que no van a acceder a ellas y mucho menos las van a poner por escrito. Así que ese es el estado del conflicto hoy. Bueno, la tensión que sigue aumentando y, como les dije la semana pasada, hay un tema de timing con toda esta situación, porque el equipo militar que Rusia usaría en una potencial invasión, pues es un equipo pesado que requiere que el suelo ucraniano esté congelado. La zona en la frontera donde se están amasando las tropas rusas es una zona usualmente pantanosa, pero en los meses más fríos del invierno, específicamente enero, febrero, esa zona, el frío congela el suelo y el equipo pesado ruso y las tropas pudieran marchar a ese territorio. Así que por eso es que la presión está aumentando ahora mismo y obviamente sería catastrófico no solo para la situación de seguridad de Europa del Este, sino para el mundo entero, un tipo de invasión. Ahora mismo que los precios del petróleo están subiendo y escucharon, no sé si estaban escuchando el programa de Inés, que estaban explicando un poco el proceso de cómo ha subido el precio del petróleo por unos conflictos armados entre Arabia Saudita y Yemen. Pues súmele a eso cualquier conflicto que haya en Europa y probablemente pudiéramos ver un aumento aún más en esos precios. Así que, como siempre, estaremos pendientes de esos asuntos. Y también, pasando a temas ya locales, pero del Congreso, hoy la congresista puertorriqueña de Nueva York, Nidia Velázquez, anunció una grandísima noticia, una noticia que los residentes y las residentes del Caño Martí Peña llevan esperando por décadas, y es la asignación de los fondos para el dragado del Caño Martí Peña. Leo del Twitter de Nidia Velázquez: durante muchos años he luchado desde múltiples frentes para asegurar el financiamiento para lograr la restauración del Caño Martín Peña, y hoy estoy súper esperanzada de lo que esta noticia significa para las comunidades del Caño. Por fin ha llegado el día en que se le hace justicia al Caño. Después de nuestra comunicación al Cuerpo de Ingenieros, hoy se anuncia 163 millones para el Caño. Gracias al senador Schumer, que es el senador de Nueva York y que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, por trabajar conmigo, y al presidente de los Estados Unidos por cumplir con sus promesas. Ha sido un gran honor luchar mano a mano por estos fondos junto a Enlace y al G8. Seguiré pendiente al desembolso de este financiamiento y me aseguraré que se tome acción pronto. Los residentes del Caño no tienen por qué esperar ni un día más por la justicia ambiental que merecen. Obviamente, estos son excelentísimas noticias. Eso sí, yo estoy de memoria y pues no me atrevo a decir que lo que voy a afirmar ahora es correcto o no, pero yo no sé si 163 millones es suficiente, ¿verdad? Yo entendería que el proyecto del dragado completo para restablecer el flujo natural de la agua entre la Laguna San José y la Bahía de San Juan era más que eso, pero obviamente del lobo un pelo, así que esos 163 millones que entiendo que vienen del proyecto de infraestructura recientemente aprobado por el Congreso, pues ayudan, ¿no? Y por lo menos mínimo comienza el proceso del dragado, que es vital no solo para, en efecto, como dice la representante Nidia Velázquez, hacerle justicia a esas comunidades del Caño, sino también para la viabilidad ambiental a largo plazo del estuario de San Juan, el ecosistema que aún ahí sobrevive, y quizás probablemente también alargar un poco la vida de todas esas zonas bajas que bordean el estuario de San Juan, al devolver el flujo natural de las aguas, pues evitar un poco luchar contra el cambio climático, incluso hasta podría alargarle la vida al aeropuerto, que como escucharon ayer y antes de ayer en el programa de Emilia aquí en Radio Isla, la coalición del cambio climático en Puerto Rico le está recomendando al gobierno que sinceramente comiencen a explorar planes alternos para que el aeropuerto principal de Puerto Rico no sea el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, porque está extremadamente vulnerable a un aumento en el nivel del agua y que del mar, y que lo haga, ¿verdad? Pues ya inútil, porque pues no podría funcionar. Así que excelentes noticias, y solamente mandarle un mensajito a nuestra comisionada residente y al gobernador Pedro Pierluisi, pero más a la comisionada residente, que no hizo absolutamente nada para que ese proyecto de infraestructura consiguiera apoyo republicano, que no hizo absolutamente nada en los 4 años, cuando ella era la más cercana a Donald Trump, tenía la gorra roja allí en la oficina y decía que era la más respetada en Washington, y no le tomó ni 13 minutos desde que Nidia Velázquez y el senador Schumer anunciaran esto para ella atribuirse el crédito. Le quedó feito para la foto. La verdad que qué rápida es para el tuiteo y qué lenta es para la acción nuestra comisionada residente. Y por último, antes de entrar a los temas, honestamente estoy cansado del asunto este del malvete a 5 pesos, el 5 pesos por el malvete Roberto Clemente. Esto es un papelón gigantesco. Y es una muestra más, no solo, y yo sé, pues, que, ¿verdad?, el comentario político típico del gobierno metiendo las manos en el bolsillo de la gente, y todo eso es cierto, y está es duro hablar de un aumento, aunque sea de un dólar en estos momentos. Pero lo más que a mí me molesta toda esta situación es que, una vez más, el gobierno, quizás tratando de hacer algo bueno, porque ¿quién no quiere honrar a Roberto Clemente y quién no quiere honrar su gesta del Hit 3000 a sus 50 años? Pero una vez el gobierno, quizás con las mejores intenciones del mundo, no puede hacer las cosas bien. Ya que había un plan de publicar por 11 años corridos malvetes de cada uno de los recintos de la universidad. Este año le tocaba el recinto de ciencias médicas. Primero fue la UPI Río Piedra, que fue el primer recinto que se creó. Luego el recinto universitario de Mayagüez, el colegio, que fue el segundo. Ahora venía ciencias médicas. El cuarto no sé si es Calle, yo me acabo, desconozco. Y así sucesivamente por 11 años. Pero pues tratamos de meter a Roberto Clemente entre medio, el malvete de ciencias médicas ya estaba hecho, tuvimos que salir corriendo a hacer el malvete de Roberto Clemente y estamos con este papelón. Y a veces, y créanme que yo no soy ni libertario, ni creo en el gobierno pequeño, ni creo en nada de esas cosas, pero a veces lo mejor que el gobierno puede hacer es salirse del medio y dejar que las cosas pasen, porque incluso con la mejor intención, el gobierno tiene la capacidad para embarrarla monumentalmente, y esto es un embarre monumental. Y de casualidad hoy fui a un banco a hacer una transacción particular, al banco típico donde tengo mis cuentas, y allí lo que había puesto es: no tenemos malbetes, no hay malbetes en ninguna sucursal, ni pregunte que no hay. La verdad que no los buscamos de gratis. Bueno, vamos como todos los días rapidito en esta ola de Omicron a los números para hoy. Hoy en Puerto Rico hay 242.972 casos de COVID confirmados con prueba molecular. Es un aumento de ayer para hoy de 1.360. Como les había dicho, los miércoles siempre hay más casos que los martes. No es porque más gente se enferme los martes, es que simplemente el atraso desde los fines del fin de semana, pues usualmente se pone al día. Ayer fueron un aumento de 300, hoy son 1.360. Pero lo más importante es que el promedio de casos diarios que toma todos los casos de los últimos 7 días, hoy está en 1.702, ayer estaba en 2.113, o sea que ha bajado 400 casos el promedio por día, así que me parece que ya, sin lugar a duda, me atrevo a decir que en efecto el pico de Omicron ya pasó la semana pasada y ya estamos bajando esa curva, aunque los casos siguen altísimos. La tasa de positividad en casos nuevos también bajó a 29.2%, que es una reducción de 1.3% versus ayer. Estaba viendo que la República Dominicana, la hermana República Dominicana, hoy en uno de sus periódicos principales pone el titular que la positividad estaba en 40%. Nosotros llegamos, el repunte de Omicron en Puerto Rico empezó antes que en República Dominicana, así que nosotros le llamamos varias semanas de ventaja al hermano país, y probablemente pues ellos, su curva va a tardarse un poco más. Pero en efecto se está comportando la curva en Puerto Rico como se había comportado en otros lugares, en Sudáfrica donde comenzó Omicron, en Londres, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los muertos, los números siguen siendo altísimos. 21 personas reportadas fallecidas entre ayer, fallecidas hoy, lo que eleva la cifra a 3.563 y lo que nos pone en 190 personas reportadas fallecidas a causa del COVID en los últimos 9 días. O sea que más de 20 personas al día están muriendo a causa de Omicron, y eso que esta es una variante menos severa que Delta. Pero como es tan contagiosa y tanta gente se ha infectado, pues los números seguirán así. Otro indicador que viene en la baja, aunque sigue siendo una cifra histórica, hoy hay 815 adultos hospitalizados con COVID-19 en Puerto Rico. Esos son 15 menos que ayer. Parecería que no vamos a llegar a los 1,000 hospitalizados como quizás pensábamos la semana pasada, pero la cifra sigue altísima. Y de hecho, sobre estos números es el doctor Rafael Grisarri, profesor de Estadística y Ciencia de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Escribe en su Twitter hoy: las hospitalizaciones por COVID en Puerto Rico por fin dejaron de subir. Esto lo confirma el que los casos entre los mayores de 65 años están bajando. Recuerden que las muertes toman unos días en seguir el patrón. La semana acabando enero 15 fue la primera en toda la pandemia con más de 120 fallecimientos. Así que aunque esté bajando, el daño que se hizo es terrible. En cuanto a las personas hospitalizadas en intensivo, hoy hay 154 adultos, es uno menos que ayer, así que eso se mantiene igual. Y hay 58 pacientitos pediátricos hospitalizados, 9 versus ayer. Y rapidito en noticias relacionadas al COVID, otro golpe en el Tribunal Federal a los antivacunas. Ayer, un magistrado del Tribunal Federal recomendó que no se emita un interdicto preliminar solicitado por un grupo de comerciantes y impulsado por una organización extremista libertaria que utiliza millones de dólares para llevar una agenda antigobierno. Bueno, pues este grupo había ido contra las órdenes del gobierno sobre el COVID-19, que dispone presentar evidencia de vacunación o pruebas negativas para ofrecer ciertos servicios. Y el magistrado federal, incluso después de la decisión del Tribunal Supremo de la semana pasada, como les había dicho aquí, las leyes de Puerto Rico son mucho más amplias, mucho más certeras y mucho más seguras que la regulación de OSHA que había usado el presidente Joe Biden. Para mantener esto, pues, en efecto, se validó la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del gobierno de Puerto Rico. El caso no termina aquí, porque ahora le tocará al juez federal Raúl Arias confirmar la decisión del magistrado, pero no quiero decir que el 99% de las veces, pero la inmensísima mayoría de las veces los jueces federales confirman las decisiones de los magistrados, que es un juez de grado menor, no es un juez de, nombrado y confirmado por el Senado. Y bueno, vamos a quedarnos en el Tribunal Federal, pero ahora a hablar del plan de ajuste de la deuda y lo que es oficialmente el paso más significativo que se ha tomado desde que comenzó la quiebra de Puerto Rico para allá en el 2016. Nos tomó casi 6 años. 5 años y medio, más de mil millones de dólares en abogados y consultores y pues decenas de miles de documentos y cientos de miles de horas de trabajo de todo tipo de personas y funcionarios llegar hasta aquí. Como les dije ayer, había la juez Taylor Swain emitido su resolución confirmando el plan de ajuste propuesto por la Junta de Control Fiscal, lo que reestructura gran parte de la deuda de Puerto Rico, pero había ocurrido ayer a las 3:30 de la tarde, no habíamos tenido tiempo de revisarlo, así que hoy, ya habiendo leído todos los reportajes, escuchado varios podcasts y leído varios twitters de gente que sabe de esto mucho más que yo, les traigo un poco el resumen, y este resumen de lo que ocurrió me baso en lo que escribió la periodista de negocios del Nuevo Día, Johnny Isabel González, que está publicado en elnuevodía.com. Comenzando con las pensiones, oficialmente y para siempre. Y esto es lo importante, que ustedes entiendan que lo que dice esa resolución al confirmar el plan de ajuste de la deuda no lo puede alterar ningún gobierno futuro de Puerto Rico. Aunque la Junta se va a ir en el 25 o en el 26, aunque la Junta ya no esté vigente, la resolución, una vez sea final y firme, obviamente hay derecho a apelación y veremos si alguna de las partes que no consiguieron todo lo que querían apelan, pero no se puede alterar. Y claro, aunque no haya Junta, lo que puede hacer cualquier persona que entienda que el gobierno no está cumpliendo y que tenga ¿verdad? Que tenga un caso, pues puede ir al Tribunal Federal y decir, gobierno, tribunal, diga que el gobierno no está cumpliendo con la resolución y el plan de ajuste para invalidar cualquier acción. Bueno, pues primero, las pensiones de unos 167 mil jubilados del sector público que ya están jubilados permanecen intactas. Esas son todas las pensiones de todos los niveles. Y eso incluye los beneficios marginales. Si usted recibía bono de Navidad, bono de verano, si le pagaban el plan médico, eso incluye todo eso. Así que, y creo que esta es la sorpresa, yo lo he dicho varias veces aquí, más grande de todo este proceso. Si usted me hubiera dicho a mí al principio del año pasado, al principio del 2021, que no se iban a recortar las pensiones cuando originalmente la Junta quería recortar el 25% de las pensiones mayores de $800, pues yo hubiera dicho que usted era un optimista empedernido, rayando en la locura, y que eso no iba a ser posible, pero en efecto se logró. Y aquí, honestamente, aunque yo lo diga y no le gusta a muchas personas, esto hay que dársela, esta victoria, a la legislatura, en particular a la Cámara de Representantes, que fue la que insistió y puso en cintura a la Junta de Control Fiscal al negociar el plan de ajuste y logró su cometido. Así que se salvaron las pensiones de los que ya estaban jubilados. Los que no se han jubilado todavía, bueno, esos quizás no la van a ver tan buena. El otro asunto es que se va a emitir tan pronto, quizás como el 15 de marzo, un pago en efectivo de $7,048 millones a los bonistas de obligaciones generales, la Administración de Edificios Públicos y la Administración de Retiro, al igual que se emitirán nuevos bonos y pagos adicionales si la economía mejora y los recaudos lo justifican una vez entre en vigor el plan del 15 de marzo. Y esto es bien importante para entender la matemática que usa la Junta versus la matemática real. La Junta dice, y ayer, por ejemplo, el New York Times publicó, que el acuerdo reestructura el 80% de la deuda, reduce en 80% de la deuda. Ok, no es verdad que reduce tanto. Reduce 80% del pago anual que Puerto Rico tenía que hacer, porque antes de que se entrara en el proceso de promesa, Puerto Rico tenía que pagar casi $4,000 y pico al año para cumplir con los intereses de todas las deudas que teníamos. Y ahora, con este acuerdo, Puerto Rico va a terminar pagando $1,100 al año, un poquito menos de eso. Así que cuando uno lo mira desde ese número, dice, wow, en efecto, sí, pues bajó en 80%, pero eso no toma en consideración que se le está dando, tan pronto como el 15 de marzo, $7,000 millones de un cantazo a los bonistas de estos tipos de bonos. Así que, pues no es tan honesto intelectualmente que la Junta me diga que redujeron el 80%. Adicional, Puerto Rico dedicará por los próximos, y mientras esté vigente el plan, 7.2 centavos de cada dólar de impuesto que recaude al pago de la deuda pública. reduce la deuda que quedaría vigente en un 80% y ahorra a Puerto Rico más de 50 mil millones en pagos del servicio de la deuda durante la vida del plan fiscal. Una victoria, los únicos que ganaron contra la Junta aquí fueron las personas y entidades que tenían reclamaciones por expropiación forzosa, que están estimadas en 400 millones. El plan de ajuste dice que se tienen que pagar en su totalidad. No lo reconoció como una deuda de bonos, lo reconoció como un issue constitucional. Bajo la Constitución de Puerto Rico y del Estados Unidos, el gobierno no puede expropiar propiedad privada sin pagar su justa compensación. Así que esos abogados y abogadas, incluyendo un buen amigo, saludo al licenciado Capdevila, lo hicieron muy bien y le ganaron esos chavitos a sus clientes. Se eliminan, se acabaron los planes de pensión definida para empleados públicos activos, maestros y jueces. Y honestamente, tengo que decirlo, los peores que salen en este plan de ajuste por mucho. Bueno, primero son los acreedores no asegurados, los que el gobierno les debía dinero, esos son los peores. Pero luego, los maestros y maestras, y tristemente los maestros y maestras tuvieron ante sí la opción de llegar a un mejor acuerdo. El acuerdo que la Asociación de Maestros había negociado con la Junta era sustancialmente mejor a lo que la jueza aprobó ayer, pero los maestros, quizás dejándose llevar por cantos de sirena y populismo y sueños imposibles, votaron en contra de ese acuerdo y ahora quedaron tranquilos. Adicional, Puerto Rico quedará sujeto a una nueva política de endeudamiento que tendrá una vigencia de 10 años y que será más dura a la establecida en la Constitución. Básicamente, la Constitución de Puerto Rico permite al gobierno tomar prestado hasta el 15% de sus recaudos, o sea que cada dólar que recauda podíamos emitir bonos para pagar deuda por 15 centavos, pero con el nuevo acuerdo eso se reduce a 8 centavos y ya de esos 8 centavos, 7.2 centavos están comprometidos a este plan de ajuste. O sea que si Puerto Rico fuera a emitir deuda para hacer obra en los próximos 10 años va a ser muy, muy limitada. Afortunadamente para Puerto Rico hay como 20 y pico mil, quizás 30 mil millones en obra federal que viene por ahí de los terremotos, de los huracanes, de la pandemia, del plan de infraestructura. Así que no necesariamente vamos a requerir que sea deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico para impulsar obra pública. Y por último, cerca de 40 leyes estatales quedan ocupadas por el plan de ajuste y la ley promesa hasta que se pague la deuda en su totalidad. Este plan no es el mejor plan posible, no lo es sin duda, pero es el plan que tenemos. Y independientemente si a usted le gusta o no le gusta, lo cierto es marca el hito, ¿no? Marca un momento en cuanto a promesa y comienza oficialmente a correr el reloj para que salga la Junta de Control Fiscal y que Puerto Rico ya comience a pensar en sus años post promesa. Veremos lo que eso significa. Y bueno, me he quedado casi sin tiempo, pero ayer el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos publicó el índice de precios al consumidor de Puerto Rico. Nosotros llevamos todos los meses hablando del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, pero tenemos por fin los números de Puerto Rico y según esa agencia del gobierno, la inflación, el aumento en precios en Puerto Rico durante el 2021 fue de 4.3%, que es el aumento más grande desde el 2008, pero interesantemente fue menor al aumento en precios en los Estados Unidos. Dice textualmente el informe y leo de Noticel, artículo de Antonio Gómez. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, el índice general de precios aumentó en 4.3%. Los grupos principales que reflejaron alza en sus índices fueron transportación con 10.3%, alimentos y bebidas 5.4%, entretenimiento 2.1%, alojamiento 1.8%, educación y comunicación 1.4%, otros artículos y servicios 1.2% y cuidado médico. El único grupo que presentó reducción en precio fue el precio de la ropa, lo que me sorprende y quizás se debe a que pues compramos menos ropa, porque hicimos menos cosas, no estamos saliendo, no hay tanta fiesta, no hay viaje. No hubo graduaciones, sin el proms, etcétera, etcétera. Así que compramos menos ropa y me imagino que pues ha bajado el precio más allá de que hayamos comprado sudaderas, medias y ropa para estar cómoda en la casa. Los combustibles fue el aumento más caro de todo y tiene sentido. La gasolina en el 2020 bajó a precio históricamente bajo y en el 2021 pues se recuperó. y el aumento en el índice fue de 23.2% para combustibles en la vivienda, que eso es la luz. El incremento para combustibles para motores y otros fue de 48.1% 2021 versus 2020. En el cuanto a los alimentos, las alzas se registraron en las grasas, aceites y aderezos, que aumentaron 15.8%, seguido por las carnes, aves, pescados y huevos, que se estimaron en 10.4%. Otras áreas que tuvieron aumento son cereales, frutas y vegetales, leche y productos relacionados. En general, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 6.4% y los fuera del hogar solamente aumentaron 5.1%, o sea que aumentaron más los del hogar que los de fuera del hogar. Eso me parece interesante. No me atrevo a decir que siempre es así. Yo presumiría que es al revés, que los de fuera del hogar aumentaron. Quizás también se debe a que pues comimos menos afuera. Y hay más. Los invito a que lean el artículo de Noticel y obviamente ustedes que hacen compra y alimentan a su familia, saben que los precios están todos más caros. No es un secreto, pero interesante ver los números plasmados en blanco y negro. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Panel Sangre Nueva, no se vaya nadie.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Y como todos los miércoles, conversamos con dos voces de la política en el panel Sangre Nueva. Entiendo que no hemos conectado con Orlando, Yansari. Es que no hemos conectado. No, bueno, no tenemos a ninguno de los dos. Bueno, estamos tratando. Ah, tenemos a Mariana. Ok. Pues vamos a empezar con Mariana. Ya está por aquí la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Pues mira, todo bien. ¿Y cómo estás tú, Luis?
Yo estoy súper bien, estoy a la expectativa porque el baloncesto superior nacional empieza en abril y mañana abren la agencia libre y hay mucho movimiento y estoy rezando que los cangrejeros de Santurce firmen a un jugador que se llama Ramón Clemente. Pero no hablemos de temas con tanta importancia, hablemos de temas menos importantes. Plan de ajuste de la deuda. Ajá. Ayer, Mariana, en una extensísima resolución, la juez Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda que reestructura la deuda de obligaciones generales, el sistema de retiro, la autoridad de edificios públicos, entre otras. La noticia acaparó titulares locales e internacionales y representa el paso más significativo hasta la fecha para que Puerto Rico termine con el proceso de quiebra y la salida de la Junta y Promesa. La resolución fue recibida con beneplácito por la Junta, obviamente, y por el gobierno. Pero, por otro lado, esta decisión implica que Puerto Rico tendrá que comenzar a hacer pagos de nuevo a la deuda tan temprano como el 15 de marzo y ata las manos de futuros gobiernos al quitarle toda la discreción para alterar lo allí dispuesto por la juez Taylor Swain. Nosotros hablamos un montón de este tema, Mariana, cuando estaba en el proceso de aprobación en la legislatura, cuando se dio el juicio de promesa. Dame tu reflexión general ya sobre la decisión que tomó la juez ayer.
Pues mira, yo creo que esta es uno de los asuntos más importantes para el país. Esto establece cuál va a ser la manera en que el gobierno va a operar por los próximos 25, 30 años. O sea, esto no es algo ligero. Y como lo denunciamos desde el inicio, ha sido una mala negociación. Nosotros nos reiteramos en que este plan de ajuste de la deuda, y yo tengo que volverlo a leer finalmente cómo quedó. Sabemos que hay varios documentos, uno de ellos de aproximadamente 400 y pico de páginas, y hay que revisarlo todo con los exhibits y todo para uno estar seguro de qué fue lo que finalmente se aprobó por la jueza, pero en términos generales, nosotros nos reiteramos es que ese pago de la deuda, primero, se hizo sin auditar una deuda, así que estamos pagando deuda que posiblemente sea ilegal, incluso una parte de ella fue declarada ilegal incluso por la Junta de Control Fiscal. En segundo lugar, es un pago que no vamos a poder hacer. Usted no puede comprometerse a pagar una cantidad que luego no va a poder cumplirla. Así que en un momento, incluso por proyecciones de la Junta de Control Fiscal, aproximadamente en el 2036, y yo pienso que antes, vamos a llegar a un momento de impago, porque este plan no contempla un fenómeno espantoso que estamos viviendo, y es una reducción de la población, por lo tanto, una reducción de la base contributiva y de los impuestos que se van a recibir para poder pagar la deuda. Y eso lo que va a conllevar como resultado es que va a haber una reducción adicional en el gobierno. Hemos oído a la señora Yaresco hablando de una reducción adicional en los empleados públicos. Yo no sé cómo rayete, porque las agencias apenas funcionan con los pocos empleados que hay. Y esto va a conllevar una reducción en los servicios. Vemos ese cierre anunciado de 80 y pico de escuelas. Mire, esto tiene que ver muchísimo con el plan de ajuste de la deuda. O sea, todo el plan de Puerto Rico como proyecto se afecta por el plan de ajuste de la deuda. Así que aquí vamos a tener unos caminos, y sé que me lo vas a preguntar ahorita, de qué rayos vamos a hacer con esta situación, pero esto va a ser bien difícil y las condiciones de vida se van a seguir poniendo peor, lo que va a seguir expulsando a la gente. Y lo que he hablado desde siempre, que esto son necropolíticas, esas políticas dirigidas a no proveer los servicios para que la gente o se vaya o se muera, literalmente.
Pues entonces vamos a preguntarte lo que tú sabes que te voy a preguntar. Victoria Ciudadana,
sí,
partido que tú perteneces, pues aspira, obviamente, como todos los partidos políticos, a tomar el poder a través de las urnas, y quizás pudieran lograrlo en el 2024. Y pues como dije al principio del segmento, y lo discutí también antes de la pausa, el plan de ajuste, lo que aprobó ayer la juez Swain, independientemente haya junta o no haya junta, y la junta debe irse 2025-2026, ningún gobierno puede ir en contra de lo que dice el plan de ajuste, y esa resolución crea una acción de que cualquier grupo o persona que entienda que un gobierno futuro va en contra del plan de ajuste, pues puede ir al tribunal y decirle: tribunal, el gobierno está incumpliendo con lo que decidió la juez Swain, ordena al gobierno a que cumpla. ¿Qué opciones tendría Victoria Ciudadana o un gobierno futuro para tratar de revertir lo establecido por el tribunal ayer, por el tribunal de promesa?
Pues mira, el gobierno va a tener que seguir funcionando. Por ejemplo, un gobierno del movimiento Victoria Ciudadana va a tener que seguir funcionando para lo que se supone que existe el gobierno, que es para promover el desarrollo económico y social, y para dar los servicios que hay que dar en términos de educación, de salud, etcétera. Yo creo que para empezar hay que revertir toda la política de privatización, lo cual trae ingresos al gobierno. Implica unos gastos, pero trae unos ingresos. Eso es lo que vimos, por ejemplo, con toda la privatización de Metropista, que la estamos pagando aún más cara ahora. Y tendríamos que trabajar mano a mano con la gente, porque para poder funcionar como gobierno, para proveer los servicios de educación especial, todos los servicios de salud, nosotros vamos a tener que pensar fuera de la caja. Y eso implica, por ejemplo, pensar en un sistema de salud universal, pensar en un sistema universal de pensiones, pensar en otras maneras de hacer el gobierno, y eso junto con la gente, nosotros, si no nos queda más remedio, tengamos que desobedecer la Junta y estar dispuestos a llegar a los tribunales y a llegar a la cárcel. O sea, estamos hablando de una situación de supervivencia. Y lo que en derecho se conoce, cuando existe una necesidad, pues uno tendrá que hacer y comportarse de la manera que corresponda para salvaguardar las vidas de la gente.
Me gusta esa, lo que dijiste de que hay que ser creativo. Yo critico mucho que los gobiernos, y no es un tema particular de Puerto Rico, usualmente fallan en eso, en la falta de creatividad y de pensar fuera de la caja, aunque en efecto el plan de ajuste obliga gran parte de los recaudos del gobierno de Puerto Rico por los próximos 30 años. No es que tampoco nos quedamos en cero, ¿no? Y hay políticas públicas que se pueden implementar, hay maneras de reformar el gobierno desde adentro, impulsar, como dice el economista Heriberto Martínez, aumentar el gasto social, reducir el gasto político, y de que hay opciones. Yo soy de la opinión de que es mejor hacerlo sin promesas que con promesas. Veremos. Ya tenemos en la línea telefónica al representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
Saludos a ti y saludos a Mariana, a toda la gente que nos sintoniza. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, nos quedan 2 minutitos en este segmento, así que te pido tu reacción a la aprobación del plan de ajuste por la juez Taylor Swain ayer.
Me siento satisfecho porque yo fui parte del grupo de legisladores que le votamos a favor y que trabajamos desde la Comisión de Hacienda, por ejemplo, junto o de la mano, que tanto el presidente de la Cámara, que se sentó a negociar por primera vez con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, y los diferentes miembros de algunas otras delegaciones que decidieron buscar alternativas y hacer buscar un consenso con Nata Villaresco y la Junta de Supervisión Fiscal, de manera tal que podamos pues eliminar deudas, reducir el pago y lograr aprobar una ley que nos pueda sacar de la quiebra y a la vez que pueda terminar con promesas. Siempre hubo resistencia, hubo confusión. La verdad es que en este proyecto se logra proteger la Universidad de Puerto Rico, se le consiguieron más de $500 millones garantizados, no se recortó una sola pensión, a pesar de que había una campaña de algunas personas llevando un mensaje equivocado de que esto era para cortar fondos a la universidad, fondos a los municipios o a las pensiones, y ahora sí se puede decir que tenemos un plan de ajuste, un acuerdo que recorta deuda, que recorta el pago y que protege las pensiones, entre otras muchas cosas como universidad y ciertos ingresos al municipio. Ahora lo que queda es el gobernador, ¿no?, y la administración, pues que haga presupuestos, gastos, planes de trabajo, tanto para desarrollo económico o para que se gaste lo que se recauda, no más de lo que se recauda para no caer en el mismo problema.
Bueno, vamos a hacer la pausa temprano para tener un poquito más de tiempo en el próximo segmento. Así que no se vaya nadie, que el panel Sangre Nueva, en que es la que hay, continúa luego de esta pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y como todos los miércoles seguimos conversando con el panel Sangre Nueva junto a los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte. Bueno, Mariana, hoy el gobernador presentó varias medidas ante las legislaturas, entre ellas, pues él sigue insistiendo en su propia versión de la reforma laboral, mientras ya llevada a cabo una semana de la primera sesión ordinaria de este año, seguimos esperando porque el Senado concurra o no concurra con lo aprobado por la Cámara al final de la pasada sesión legislativa en cuanto a la reforma laboral. ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando con este tema del Capitolio?
Pues mira, ahora mismo con todo el problema que ha habido del COVID y que se está trabajando mayormente a distancia, al menos en la Cámara no tengo información de que se haya estado trabajando lo de las reformas. Por ejemplo, en el día de hoy estuvimos en una vista pública dirigida por Domingo Torres, que es el presidente de la Comisión Laboral, y estábamos atendiendo unas medidas que tenían que ver con derechos y disposiciones vinculadas a las madres lactantes. ¿Verdad? Okay. La ley de madres lactantes en protección a ellas. Así que pues eso es lo que estábamos trabajando. Así que no tengo mucha información de lo que esté pasando en cuanto a la reforma laboral. Lo que sí podemos suponer, y es un documento que vamos a estar evaluando próximamente, pues salió hace poco, es la propuesta que trae el gobernador. Viene del mismo partido que nos trajo la reforma laboral, así que me imagino que viene por esa misma línea. Sabemos que el gobernador Pedro Pierluisi no se ha caracterizado por defender a la clase trabajadora, sino que está sumamente vinculado a aquellos grupos que tienen más poder y que tienen más recursos económicos, son quienes pagan su campaña política. Así que no esperamos nada bueno de ahí y vamos a seguir luchando porque podamos aprobar la reforma laboral que estamos trabajando tanto en la Cámara como en el Senado.
Veremos qué pasa. El Senado también está en receso por COVID, es que yo pensaba que era la Cámara nada más.
Ellos están trabajando, pero muchas de las cosas están siendo a distancia.
Ya, ok.
Remoto. Okay.
O sea que eso pues, también explica un poco por qué no ha pasado nada. Y entonces, Orlando, en el primer segmento hablé de que el Departamento del Trabajo publicó ayer el índice de precios al consumidor en Puerto Rico, donde se demuestra que la inflación en la isla el pasado año sobrepasó el 4%, el número más alto desde el 2008. Recientemente, tú con otros compañeros presentaron legislación para atender temas salariales en particular, y este tema de la inflación pues obviamente va al salario de las personas. ¿De qué se trata?
Este proyecto es radicado por este servidor, Orlando Aponte, y el compañero Juan José Santiago. Sé que otros compañeros de la delegación del Partido Popular y de otras delegaciones, entiendo que Mariana también se va a estar uniendo, busca hacerle justicia a muchos trabajadores, miles y miles de trabajadores que todavía a la altura del siglo XXI se les reconoce solamente un salario base de $2.13. Estamos diciendo que, por ejemplo, si usted se gana $100, por decir, semanales, y ahora mismo hay una inflación de 4%, quiere decir que $200 del año pasado ahora son $96 lo que valen. Si usted se gana $1,000, pues por el paso del transcurso del año nada más, pues ya usted perdió $40. O sea, que es innegable. Tenemos que, como legisladores, tener bien presente que tenemos que buscar la manera de hacerle justicia a los trabajadores, los meseros, las personas que trabajan en hoteles, que las personas que trabajan en base a propinas, son en su mayoría cerca de un 70% mujeres. Son muchas de ellas mujeres madres solteras, muchos de ellos son jóvenes, y nosotros haciendo el análisis histórico de dónde viene este tipo de trabajo que tienen su base de ingresos con propinas, nos dimos cuenta y pudimos estudiar y analizar de que tiene sus bases en un discrimen racial. Quiere decir que esto surge desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se logró la abolición de la esclavitud, seguía continuando algún tipo de marginación y discrimen en contra de las personas negras, que eran los que precisamente trabajaban en hoteles o en algún tipo de restaurante, en algún tipo de lugares donde no tenían derecho a una paga digna. Y nosotros como legisladores entendemos que si nosotros venimos llamados a hacerle justicia y darle mejor calidad de vida a los puertorriqueños, tenemos que comenzar con que tengan un salario digno. Y si es digno el trabajo, y el trabajo es sinónimo de calidad de vida, pues tenemos que buscar la manera de que el salario venga atado con una garantía mínima que puedan fomentar que más personas quieran trabajar. Me parece irracional, absurdo, que una persona se tenga que levantar temprano, tenga que estar en ocasiones hasta altas horas de la noche, para que en el cheque le venga un pago de $2.13 y que esa persona tenga que buscar cómo empatar, como decimos en el campo, con propina. ¿Y qué pasa cuando el restaurante no se llenó? ¿Qué sucede cuando no logro llegar a las propinas? Pues se supone que el patrono pues le llegue o le complete hasta el salario mínimo. Pero la verdad es que el empleado está en una posición de tanta desventaja, está en una posición de sometido al poder económico de muchos patronos que no le van a exigir el pago de esa diferencia. Y muchas veces tenemos a gente viviendo bajo nivel de pobreza. Y para acabar con esto, pues presentamos esta medida que le garantiza por lo menos el 1 de julio del 2022 el 75% del salario mínimo, que en este momento son 8.50. Julio del 2023 debemos equiparar a lo que es el salario mínimo, que esperemos que esté a 9.50. Si adicional a tu salario, pues tú, en base al trato que le puedas dar a la persona, a la eficiencia, a la cordialidad, ¿verdad?, te dan una propina en adición, pues qué bueno. Eso es lo mismo, una propina. Eso es como algún tipo de donativo en adición a tu salario. Pero me parece irracional que a la altura del siglo XXI, por más de 26 años, no se había revisado el pago de $2.13 la hora para estos trabajadores, y nosotros le vamos a hacer justicia.
Es realmente, a veces uno piensa que es como una ley natural de que los meseros ganen menos porque la propina compensa, pero eso es una cuestión de Estados Unidos, de Puerto Rico, en el planeta entero. La propina no es parte de la cultura de restaurante, y hay restaurantes en el planeta entero. Realmente lo que significa la propina es un subsidio para los dueños de restaurantes no tener que pagar un salario digno y que esté subsidiado por los propios comensales, y honestamente lo que genera es desigualdad y dificultad. Y si en parte no consiguen trabajadores o trabajadoras, que es la queja principal cuando uno los escucha en los medios, pues en parte porque se ganan $3 la hora. Y honestamente, ¿quién quiere trabajar en esas condiciones?
Que no escucha, sepa. Que quizás podrán acostumbrar, hay un gran restaurante famoso en San Juan y La Verde, Condado, quizás el de San Juan, y probablemente los meseros y aquellas personas que trabajan en base a propinas ganen más del mínimo federal, eso es así. Pero el resto de la isla, sepa mucha gente que vive en San Juan, por ejemplo, en Guaynabo, sepa que por ejemplo, la gente en Barranquita, no te dejan $25 de propina por un almuerzo. No te dan $50 de propina por una cena de 2, 3, 4 personas. Entonces se espera que con que le den 2 pesitos, 3 pesitos de propina, pues que con eso se conforme la persona. ¿Por qué? Porque es una madre soltera que no tiene otras oportunidades, o porque es un joven estudiante que no tiene otras alternativas, porque se conforme. No. Si usted tiene un negocio y usted necesita empleado y usted quiere operar, pues usted tiene que tener en cuenta que el trabajo es dignidad, el trabajo es una oportunidad de buscar una calidad de vida, pero tiene que ser sinónimo de un salario justo.
Así mismo es. Y te pregunto, Mariana, ya para despedirnos, además de estas medidas y otras, ¿qué tú crees? ¿Qué más podemos hacer para atender el aumento en costos para los puertorriqueños y puertorriqueñas?
Pues mira, la primera vez que estuvo el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, yo le sugerí que si él tenía, que yo me imaginaba que él tenía montado un task force para atender el asunto de la inflación. Uh-huh. Ay, me dijo que qué buena idea. A él no se le había ocurrido, pero a una mujer sí se le podía ocurrir, ¿verdad? Claro. Yo lo estaba viendo desde el inicio del año pasado. A Orlando le mandé las 2 hojas de coautoría. Ese de justicia salarial para los meseros y también la de las escoltas. Así que tiene mi apoyo en ambos proyectos. Y tenemos que investigar no solamente el que a los meseros se le esté dando el salario justo, sino que tampoco se le estén quedando con las propinas, porque yo he oído muchos cuentos de horror donde la propina es en pote y del pote coge el dueño. Eso también es algo que también lo debemos evaluar en un futuro cercano, para que esa propina, que como bien dice Orlando, no es la propina de un hotel exclusivo en Isla Verde, es la propina de los empleados que nos dan servicio en todos los restaurantes de la isla, pues se le asegure al empleado un salario mínimo justo. Y lo quiero felicitar porque esa exposición de motivos es una joya.
El muchacho es bueno.
Sí.
De verdad que te agradezco proyecto, mucho, Mariana. Sé que tú has dado muchas luchas en favor de la gente trabajadora, ¿verdad? Y este partido que tú representas. Pero Definitivamente, nosotros tenemos una gran responsabilidad con buscar que se vea un salario digno para todos, enfrentar estos costos que estamos y aumentos que el gobierno nos está imponiendo cada día, y pues juntos vamos a lograr esa, a marcar esa diferencia, lo hemos estado logrando en el primer año que de nuestro, que son nuestro primer año como legisladores, y es lo que el país espera de nosotros, buscar el consenso siempre para brindarle esa mejor calidad de vida.
Bueno, los dos son buenos, por eso los dos son parte del panel Sangre Nueva y representan esa nueva generación en la política. Gracias, Mariana Nogales, por estar aquí.
Bueno, gracias a ti y buenas tardes a todas las personas. Saludos a los compañeros.
Gracias, hablando
a Ponte, por estar aquí. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Mariana y Luis, y a las personas que nos sintonizan. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Gracias a ustedes por sintonizar esta edición de ¿Qué es la que hay? Yo me despido, pero quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.